Más de 45.340 españoles han muerto a causa del coronavirus desde el inicio de la pandemia, según las cifras ofrecidas por las comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad sigue rebajando la cifra hasta los 28.432 y hoy el periódico El País asegura que los fallecidos ascienden a 44.868, una cifra muy similar a la que ofrecemos en este mismo programa y que recogen los estudios del Instituto de Salud Carlos III, el Instituto Nacional de Estadística o las propias funerarias. Esta cifra sitúa a España como el segundo país europeo con más víctimas, solo por detrás de Reino Unido. Cataluña ha notificado 1.493 nuevos contagios y 3 víctimas mortales. Las discotecas y salas de fiesta ya han cerrado sus puertas hasta dentro de 15 días, aunque el gobierno catalán está dispuesto a revisar en los próximos días las restricciones en los sectores de la cultura y el deporte en Barcelona y otras localidades afectadas por los rebrotes. Esto significa que si los expertos lo aconsejan, cines, teatros y gimnasios podrían recuperar su actividad. Andalucía registra 37 positivos más en las últimas 24 horas, en un total de 34 brotes activos. Y en la región de Murcia se notificaban ayer 60 casos más en los brotes surgidos en Totana, la zona de ocio de las Atalayas y la llegada de pateras. Los datos del funcionamiento del sistema de rastreo demuestran la escasa capacidad para identificar y vigilar los contactos de cada caso recién diagnosticado. De hecho, los rastreadores no consiguen identificar a más de 3 contactos por cada persona contagiada, según los últimos datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que también destaca las grandes diferencias por comunidades. De hecho, el Ejército ha empezado a formar rastreadores de coronavirus y Defensa se abre a cederlos a las autonomías. Formarán parte del sistema de respuesta temprana ante el COVID diseñado por el departamento de la ministra Margarita Robles.
Ya ha empezado Defensa a intervenir en algunos asentamientos de temporeros para tratar de contener la expansión del coronavirus. Situación, como la de ayer en Cataluña, bastante desmandado el tema. Y debido a eso, cada vez más restricciones en cuanto a qué se puede o qué no se puede hacer o qué zonas están confinadas. Veremos qué efecto tienen esas medidas, pero teniendo en cuenta que no se están poniendo los mecanismos de rastreo adecuados, pues es muy posible que sigamos viendo durante algunas semanas cómo asciende el número de casos. En el resto de España, situación que parece que empieza a complicarse en Valencia, donde los datos de análisis de aguas residuales arrojan el sorprendente hallazgo de que se ha multiplicado por 100 la presencia de coronavirus en las aguas residuales en estas últimas semanas. Lo cual no deja muy tranquilo al gobierno regional, que está mirando hacia el futuro con preocupación por si los casos empiezan a multiplicarse. Y en zonas de Andalucía, como por ejemplo Almería y también en Murcia, la llegada de pateras está complicando también la situación con la aparición de brotes asociados a esas personas que llegan en patera. La Asociación Unificada de la Guardia Civil se ha quejado de que no se están poniendo medidas por parte del Ministerio para garantizar la protección de los guardias civiles, y también llega la queja de que en lugares como Murcia o como Alicante, en algunos lugares de Murcia o Alicante, el hecho de que se tengan que dedicar a la vigilancia de las personas que llegan en patera a los efectivos policiales está detrayendo recursos de lo que es la vigilancia normal de seguridad ciudadana. Espero que el gobierno reaccione rápidamente y ponga los medios adecuados, porque si no, se va a ir también de las manos el tema en otros lugares distintos de Cataluña. Andan muy enfadados en Aragón, el gobierno aragonés, con Radio Televisión Española, porque puso un gráfico Radio Televisión Española comparando el número de casos de Aragón con Estados Unidos y salían más o menos a la par, cosa que ha ofendido mucho al gobierno regional. Y he de decir que con razón, porque comparar Aragón con Estados Unidos, compara Aragón, con Nueva York, con algo, en fin, más pequeñito que Estados Unidos. Estados Unidos, podrás comparar su índice con el conjunto de España, no con Aragón. No es demasiado científica esa comparación. Pero el caso es que en Aragón pues están las cosas también complicadas. Ayer lo comenté, hay cuatro focos fundamentales de rebrotes. Uno, el tema de temporeros, donde parece que se está empezando a actuar. Segundo, el tema de entradas del exterior, que no está controlado. Las pateras que entran por Canarias parece ser que se testan todas, pero lo que entra por el resto de las costas no parece que se esté testando, y de hecho ha habido episodios de fuga de los que han llegado en patera. Y por otro lado, la entrada por aeropuertos, vamos, una risa Basilisa. En Madrid están entrando decenas de casos de coronavirus por Barajas, de los cuales en los no controles que ha implantado Sánchez, los no controles que ha implantado Ábalos, pues se detecta únicamente una mínima parte. Simplemente en la toma de temperatura, pues hombre, te permite descartar algunos cuantos, pero a muchos otros no. Y estamos viendo, y vamos a ver el resultado, que no va a ser otro que el aumento en el número de casos. Y luego, finalmente, los otros dos focos de nuevos brotes, que son las reuniones familiares de todo tipo. Por favor, tomen precauciones también en las reuniones familiares. No hagan reuniones familiares multitudinarias, háganlas pequeñitas. Cuantas menos personas en una reunión, menos probabilidad de pasarse el coronavirus unos a otros. Y finalmente, pues el tema de el ocio, los botellones, las fiestas en discotecas. Pues lo siento, pero eso es una de las vías en estos momentos que más está ayudando a propagar el coronavirus. Evítenlo, no vayan a ese tipo de actos. No puede ser que se junte un número grande de personas sin ningún tipo de protección en un local cerrado, y ya no les cuento lo de pasarse la botella unos a otros en un botellón. Hace falta estar un poquito mal, para en estas circunstancias hacer ese tipo de comparticiones. En fin, el caso. En España estamos manga por hombro. El gobierno no toma medidas de control de entrada adecuadas. Como resultado, al que se le añade la inutilidad de algunas comunidades autónomas, pues está empezando el virus a correr desbocado por ciertos lugares. Así que España ha pasado a ser país de riesgo. Y tenemos en estos momentos, pues, noticia de ayer por la tarde, que viene a dar la puntilla a nuestro sector turístico, y es que el gobierno británico ha decidido sumarse al noruego y ayer anunció por sorpresa que pondrá en cuarentena a todos los que vengan de España. Se pueden ustedes imaginar las consecuencias que eso ha tenido.
El gobierno británico confirma que reimpondrá desde esta medianoche una cuarentena de 14 días para los viajeros que regresen al país procedentes de España. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico también desaconseja los viajes no esenciales a nuestro país, exceptuando los que sean a Baleares y Canarias. Reino Unido se suma a la lista de países que recomiendan no pisar España, como Francia, Bélgica o Noruega. La incertidumbre por el aumento de brotes está provocando numerosas cancelaciones en hoteles, lo que supone un golpe más para ya el castigado sector turístico. El gobierno de Baleares está trabajando junto al Ejecutivo de Sánchez para establecer un corredor aéreo seguro con Reino Unido, y ayer el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, pedía que se realicen pruebas PCR a los turistas extranjeros antes de viajar a nuestro país. También propone que se aporte información sobre el vuelo y el hospedaje para controlar fácilmente posibles contagios. Evitar la transmisión entre países es el objetivo para evitar que la pandemia vuelva a descontrolarse. Por ese motivo, varios aeropuertos alemanes ya ofrecen la posibilidad de que los viajeros puedan hacerse un test gratis al regresar de sus vacaciones si han estado en regiones consideradas de riesgo.
Pues ayer saltaba la noticia que ha venido a dar un mazazo a nuestro ya maltrecho sector turístico. Por sorpresa, Boris Johnson anunciaba, de acuerdo con las autoridades de los respectivos gobiernos regionales, por ejemplo el escocés, que se impondrá cuarentena a todo viajero que vuelva de España, lo cual quiere decir, básicamente, si es usted británico, que si tiene 15 días de vacaciones y quería venir a España, resulta que a la vuelta tiene que decirle a su empresa que se tiene que coger otros 15 días para pasarlos de cuarentena. Con lo cual, pues la empresa, lógicamente, le dirá a usted, oiga, pues no te vayas de vacaciones, no te voy a dar otros 15 días. Dejando aparte, por supuesto, el miedo que introduce en el potencial viajero, pues ese tipo de medida instaurada por Boris Johnson. Con eso ya son dos, Reino Unido y Noruega, los países que han adoptado esa medida, que se suman a las recomendaciones hechas por el gobierno belga y por el gobierno francés de no viajar a Cataluña. Es decir, en estos momentos el resto de Europa nos contempla como un factor de riesgo, es decir, como un país que puede hacer que la segunda oleada se propague por Europa. Con lo cual toman medidas para evitar que el virus pase de España a otros sitios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿con qué cara le decimos a esos países europeos que hacen mal cuando nosotros estamos en estos momentos aceptando que entre por barajas cualquiera, procedente de cualquier parte? Si nosotros no tomamos medidas para garantizar que no nos entra el virus por barajas, ¿cómo demonios vamos a decirle a los países europeos que toman precauciones que están exagerando? No, no están exagerando. En estos momentos, en España, está elevándose el número de hospitalizaciones, fundamentalmente gracias a lo que está sucediendo en la esquina noreste del país. Bueno, pues, chico, no sé. Ayer me molesté en ir a ver el mapa de rebrotes en Europa. Y es que en estos momentos tenemos un rebrote importante en Bulgaria, tenemos un rebrote importante en España y poquito más. Por curiosidad entré a ver qué está pasando en Hungría, donde ya saben ustedes que gobierna ese tío al que la izquierda, pues en fin, odia un poquito, que es Viktor Orbán, que es alguien que tiene muchas cosas que no me gustan. Pero hay que reconocer que en el tema del coronavirus tomó medidas en cuanto aparecieron los 5 primeros casos. Nosotros empezamos a tomar medidas con 5.000 casos. Con 5 casos ya Viktor Orbán en Hungría suspendió la fiesta nacional. Que para suspender la fiesta nacional, un partido de corte nacionalista como es el de Viktor Orbán, pues imagínense cómo estaría el asunto. Y cerró fronteras. Y ayer me molesté en entrar a ver cómo andan de fallecimientos. 0 fallecidos diarios. La curva de la pandemia está perfectamente controlada en Hungría. ¿Por qué? Porque cerraron fronteras cuando debían, tomaron medidas cuando debían y las siguen tomando. No permiten que entre nadie que les pueda contagiar. Oiga, es que parece de cajón, ¿verdad? Hay una pandemia mundial y dices, oye, que no me entre del exterior. Con lo del interior me tengo que aguantar y ya lidiaré con ello. Pero por lo menos que no me entre del exterior. Bueno, pues no. Aquí en España, Sánchez es más chulo que un 8. Y Sánchez, ¿se acuerdan aquel tuit del 6 de febrero donde decía, para explicar por qué se negaba a poner controles a los viajeros procedentes de China, que estaba en aquel momento, en el momento cumbre de la pandemia, puso aquel tuit infame donde decía, las personas no son un virus, la xenofobia sí. Toma, 45.000 muertos. Bueno, pues 45.000 muertos después, Sánchez sigue negándose a poner controles de entrada. Resultado, en España, esa segunda ola que se esperaba para después del verano está empezando a producirse ya. En pleno julio y con el calor, que se supone que no le viene muy bien al bicho. Bueno, pues normal que el resto de países estén tomando medidas para evitar que nosotros les infectemos a ellos, ya que a nosotros no nos importa infectarnos, pues oiga, usted sabrá lo que hace, pero a mí no me infecte. Y Boris Johnson, que tampoco es que haya sido el más lumbreras del lugar en la gestión de la pandemia, pues ha dicho, me está costando mucho contenerla, como para encima ahora traerme a través de los turistas británicos otra vez el virus de vuelta. Así que cuarentena a todo el mundo. Y Noruega, 3/4 de lo mismo. Bueno, resultado, pues que han matado, Sánchez, el sector turístico. Lo dije hace semanas, esta temporada estaba perdida, pero es que va a lograr matar también la temporada siguiente. Y por lo pronto, lo poquito que se podía haber recuperado durante este verano el sector turístico, pues con esto que está pasando, con esta segunda oleada de rebrotes, pues olvídense ustedes. En Canarias y Baleares, pues hombre, serán las que mejor salgan del asunto. Por ejemplo, Inglaterra les ha excluido de esa cuarentena y establecerá corredores seguros de vuelo hacia Baleares y Canarias, donde la pandemia está más controladita. De hecho, por cierto, les recuerdo, Canarias, gobierno socialista, pues es uno de los que mejor ha gestionado la pandemia desde el principio. Además, fíjense, es que ni estados de alarma ni leches. Semanas antes del estado de alarma, ¿se acuerdan ustedes que se detectó un positivo en un hotel de Tenerife, un italiano? Y se puso en cuarentena 1.000 turistas, sin estado de alarma y sin nada, porque las leyes sanitarias permiten actuar. Solo faltaba que las leyes ordinarias no permitieran actuar frente a una pandemia. Bueno, ¿qué ha pasado en Canarias? Pues que en Canarias la cosa ha ido relativamente bien. ¿Por qué? Pues porque el gobierno autónomo es consciente de que, como les maten del todo el turismo, está muerta la comunidad autónoma. Porque es su principal activo, es su principal industria. Con lo cual, pues se ha tomado un poquito más en serio que otras comunidades autónomas la pandemia. Y, por ejemplo, en el tema de pateras, oiga, patera que llega, patera que es sometida a test a toda velocidad. Porque como les entre por el mar, pues da igual que si les entra por aire. Si les entra, les mata el turismo. Bueno, pues si eso se ha podido hacer en Canarias con un gobierno socialista, ¿por qué en el conjunto de España no? ¿Por qué Sánchez, socialista, como el gobierno de Canarias, no pone en España los controles de entrada que hubieran permitido que no se mate a nuestro sector turístico? Ayer fue anunciarse por parte de Boris Johnson la cuarentena para los turistas y el resultado fue inmediato. Uno de los mayores turoperadores británicos ha suspendido todos los viajes a España. Y la gente por Twitter, pueden ustedes entrar, ayer Matthew Bennett hacía el ejercicio en Twitter, pueden entrar ustedes a ver las cuentas de Ryanair, por ejemplo, la gente pidiendo reembolso de sus billetes, preguntando cómo anular el vuelo, porque lógicamente a un turista que viene para una semana, dos semanas, tres semanas, no le puedes decir que luego tiene que pedirle a su empleador o a él mismo, si es autónomo, dos semanas más, y estar en cuarentena en su domicilio. Con lo cual, pues hombre, preferible irse a otro sitio de vacaciones o no ir a ningún sitio. ¿Qué vamos a hacer, señor Sánchez? ¿Va a volver usted ahora a Europa a pedir que le den más dinero? ¿Cómo va a hacer usted para que el sector turístico se recupere del mazazo que ha sufrido ayer, que se añade a los mazazos ya sufridos? Mira que lo llevo diciendo meses. Tenemos a un perfecto inútil, a un perfecto inconsciente, a un perfecto egoísta, que no nos supo proteger de la primera ola de la pandemia, y en vez de ser España un clamor para decir, oye, vamos a echar a este imbécil que nos lleva a la pura ruina, en vez de eso, pues aquí seguimos, aguantando al imbécil. Y todavía habrá algún incauto que piense que es que el imbécil que no nos protegió de la primera ola nos va a proteger de la segunda. Pues ya está demostrando que no. Como es natural, un imbécil es un imbécil siempre. Hay personas que aprenden de los errores. Sánchez no. Sánchez es muy imbécil. Con lo cual, tenemos a un perfecto incompetente gestionando lo que ya era una situación ruinosa por su culpa, y ahondando en esa ruina. ¿Qué vamos a hacer, señor Sánchez? ¿Qué le va a decir usted a los hosteleros, a quienes esto les hunde todavía más en la miseria? ¿Qué le va a decir usted al sector turístico, a quien arrastra más por el fango esto que ha pasado ayer con la cuarentena decretada por Reino Unido? Si mañana Francia cierra frontera con Cataluña, ¿qué explicamos a los españoles para decirles que nosotros no cerramos fronteras con nadie? Hemos asistido durante estas semanas al esperpento de que Marruecos no acepta a sus nacionales que vienen de España sin más. Es decir, nosotros no ponemos problemas para que vengan de Marruecos, pero Marruecos pone problemas para que vuelvan a Marruecos. ¿Ustedes creen que esto es normal? El imbécil sigue gestionando con criterios ideológicos. Con lo cual, el imbécil nos va a llevar a una ruina sobrepuesta a la ruina, con la segunda ola que esperábamos para después del verano y que ya está aquí, gracias al imbécil y a algún otro imbécil en algún gobierno autónomo. Pues bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Yo, más que he avisado de que esperar que un inútil nos proteja de una segunda ola cuando no nos ha protegido de la primera es ridículo, pues más que avisado de eso, no puedo avisar. Ya, pues, no sé, ustedes mismos. Si entre ustedes hay todavía algún ingenuo que piensa que esto va de ideología, pues hágaselo mirar, ¿qué quiere que le diga? Esto va de vida y de muerte, y de ruina o no ruina. Y en estos momentos tenemos un gobierno que nos ha traído la muerte y la ruina, y que va a profundizar en la muerte y la ruina. ¿Que a ustedes les mola porque es un gobierno socialista? Pues ¿qué quiere que les diga? Sarna con gusto no pica.
Pablo Casado propone a Pedro Sánchez modificar la legislación para mantener el mando único sanitario sin hacer un cierre total de la economía. El líder del PP anunció ayer que su partido registrará en el Congreso un plan B jurídico para mantener el mando único sanitario. Casado asegura que es la alternativa al estado de alarma y serviría para dar tranquilidad a los españoles.
Nosotros planteamos ya una modificación legal que se puede hacer en 15 días para dar certidumbre. Los políticos, los partidos tienen que estar al servicio de la gente. No puede ser que en España se estén despertando nuestros compatriotas con el móvil, con la radio, donde hay un rebrote, qué bar han cerrado, puedo ir a la casa de la playa, cómo estará mi madre, puedo seguir trabajando, mi hijo irá al colegio en septiembre.
Pablo Casado también lanzó un mensaje muy claro para el gobierno.
Menos aplausos, menos autobombo y más coordinación y más eficacia para evitar estos rebrotes, para dirigir una actuación sanitaria coordinada que permita a los españoles estar tranquilos.
El líder del PP también cargó ayer contra la reunión entre el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y la titular de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González Laya. Asegura que es algo muy serio e insiste en que el PP no va a renunciar a la reivindicación histórica de la soberanía sobre Gibraltar.
Tiene razón, Casado, en lo del mando único. Si el estado de alarma tenía sentido, no era para imponer confinamientos. Se podían haber tomado medidas, todas las del mundo y más, sin necesidad de confinamientos. Antes del estado de alarma ya se confinaron municipios, en Extremadura y en Galicia y en Cataluña. Antes del estado de alarma ya se puso en cuarentena en un hotel a 1,000 turistas en Tenerife, porque las leyes ordinarias lo permiten. Después del estado de alarma se ha encerrado en sus casas a la gente de no sé qué edificio en Santander. Se han confinado municipios en Cataluña. Para todo eso no hacía falta el estado de alarma. Todo eso se podía hacer sin estado de alarma. Si el estado de alarma tenía sentido, era para introducir el mando único. Era lo único que tenía de bueno. Y resulta que lo único que tenía de bueno acabó siendo un desastre. Porque el Ministerio de Sanidad, en lugar de introducir racionalidad y coherencia, lo que hizo fue todo lo contrario. Introdujeron el estado de alarma, automáticamente quedaron paralizadas las órdenes de compra de las comunidades autónomas, de compra de material, se encargó el Ministerio de Sanidad, compró mascarillas marca Acme, a través de, como el otro día decía no sé quién en Twitter, a través de empresas domiciliadas en una caseta de perro y cosas por el estilo. Es decir, se implantó el mando único y en lugar de mandar en condiciones, lo que se hizo fue todo un despropósito. Pero el mando único, claro que es útil para evitar que haya medidas descoordinadas entre comunidades autónomas. Ojo, no quiero decir que si se confina un municipio en Barcelona haya que confinar todos los municipios de Albacete, eso no tiene sentido. Pero desde luego sí que hay que tomar medidas, por ejemplo, coordinadas en lo que respecta a la entrada en España, en lo que respecta a cómo vigilar que los temporeros no se conviertan en un foco de expansión del virus. ¿Qué hacer en los locales de ocio nocturno? Aquí vamos dando palos de ciego. Aquí se toman medidas que afectan a unos negocios, no a otros, que a lo mejor serían de más riesgo. Y en no sé qué sitio se prohíbe que en las discotecas no sé cuánto, y en no sé qué lugar la mascarilla, y en otro sitio no, y aquí pues depende, los días pares. Con lo cual al final es un puñetero caos. Hay algunas cosas que se podrían unificar. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias hace falta llevar mascarilla? No es verdad que haga falta llevarla en todas circunstancias. Eso es absurdo. Bueno, pues no. Ahora tenemos las 17 comunidades autónomas, cada una por su lado, y Sánchez, en lugar de, aquellas cosas que dependen de él, contribuir a mejorar las cosas, pues continúa empeorándolas. Por ejemplo, cosas que dependen de él. Una contabilidad adecuada. Pues no, sigue mintiendo en los casos. Me alegra mucho que el periódico El País, estamos a qué día, 26 de julio, que el periódico El País ponga en portada las cifras que llevamos aquí diciendo desde hace meses. Oiga, fíjese, qué cosas, aquí la caverna de la extrema derecha, resulta que teníamos razón al decir que había 45.000 muertos. Ya por fin el periódico El País, con grandes gurús de la contabilidad, ha terminado por llegar a la conclusión, ¡boom!, de que hay 45.000 muertos. Oiga, pues no tenían más que poner sin complejos, ¿eh? Y se hubieran enterado hace meses de cuántos muertos llevábamos. Vamos, es más gratis. Ponen ustedes la radio, ¡pum!, escuchan y dicen, mira, que dice Luis del Pino que son 43.600. Pues ya está, 43.600. Porque no me lo invento. Voy a lo que dicen las comunidades autónomas y sumo. Lo que tengo es una hoja Excel, que es una cosa que inventaron los americanos, así muy avanzada y tal. Ya sé que no todo el mundo la conoce, pero en fin. Bueno, ¿se va a poner un mando único centralizado? Con o sin estado de alarma, me da igual. A mí el estado de alarma que se implante como tal estado de alarma sin afectar a otra serie de cosas, no me importa. Lo malo es que el estado de alarma, en vez de usarse para lo que se debía, que era hacer un mando único, coordinado y centralizado, y que hiciera las cosas bien, pues se usó para evitar que el gobierno tuviera que rendir cuentas por lo que ha hecho y sobre todo por lo que no ha hecho. Es decir, se utilizó para maniatar a la justicia, para maniatar a las instituciones, por ejemplo al Parlamento, y para al final, pues que lleguemos al espectáculo de que encima, con toda la chulería y la prepotencia, el gobierno se permite el lujo de decir, no, íbamos a hacer camisetas con la cara de Fernando Simón. No, haced ataúdes con un tampón ahí con la cara de Fernando Simón, que estaría más en línea. En no sé qué pueblo de Huelva querían poner el nombre a una plaza, el nombre de Fernando Simón, el alcalde socialista. No, al cementerio le podéis poner el nombre de Fernando Simón. Cementerio Fernando Simón. Para acordarnos de el cretino que dijo que en España no habría más que dos o tres casos. Del cretino que dijo que las mascarillas, que con lavarse con el jabón lagarto aquí, te lavas las manitas y ya está. Bueno, pues después de todo lo que ha pasado, con toda esa chulería y prepotencia, pues continúan sin pedir perdón, continúa nadie sin asumir responsabilidades políticas y seguimos en el puñetero caos. ¿Haría falta un mando centralizado? Por supuesto que sí, haría falta un mando centralizado. ¿Con estado de alarma o sin estado de alarma? Me importa un pepino, siempre y cuando el estado de alarma no se aproveche para otras cosas, que es lo que hizo Sánchez. ¿Va a pasar algo de eso? ¿Va a hacer el gobierno lo correcto? Pues mucho me temo que no, y siento estar hoy muy pesimista, pero les voy a explicar mi pesimismo en el comentario de la siguiente noticia.
El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, denuncia en redes sociales que unos energúmenos que decían ser de Vox, según dice Monedero, le insultaron en un bar de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda.
¡Venga tu puta cloaca, maricón de mierda!
En las redes circulan otras imágenes sobre el mismo incidente que recogen el momento en el que Monedero se encara con algunos jóvenes que le increpan desde la puerta y otro posterior cuando se marcha del local junto a varios acompañantes mientras le siguen gritando. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, respaldaba ayer a Monedero a través de las redes sociales y afirma que la violencia y el odio no les van a intimidar.
Claro que no. La violencia y el odio son para intimidar a vuestros oponentes, que es lo que lleváis haciendo durante muchísimo tiempo. Es el segundo escrache que se produce a un miembro de Podemos en estos últimos tres días. Anteayer fue a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por parte de trabajadores del sector de la tauromaquia. Ayer lo de Monedero. A ver, yo necesito ayuda. Pido ayuda a los dirigentes de Podemos y a los dirigentes del Partido Socialista. Porque lo que me gustaría es poder condenar este tipo de actos. Porque yo creo en la democracia, y yo creo que en la democracia pues las cosas se resuelven en las urnas, y hay derecho a la libertad de expresión, hay derecho a la libertad de manifestación también, pero no hay que llevar las cosas al terreno de los insultos, etcétera, etcétera. Entonces, como me gustaría poder convencer a la gente de que tengo razón, de que en una democracia las cosas son así, deben hacerse, deben dirimirse civilizadamente, pues pido ayuda a los dirigentes de Podemos y del Partido Socialista para que me den argumentos para convencer a la gente. Porque claro, yo veo lo de Yolanda Díaz, ¿no? Con la gente del sector de la tauromaquia, insultándola, acosándola en el coche, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí, pues me gustaría poder decirles a los del sector de la tauromaquia, oye, mira, tío, que no, esa no es la vía. En una democracia, pues hay otras vías, entonces tú defiende y exige tus derechos de tal otra manera. Y en lugar de hacer eso, en lugar de escrachar a Yolanda Díaz, haz... ¿Qué les digo que hagan? Cuando el sector de la tauromaquia, por motivos ideológicos, este gobierno les excluye de las ayudas que sí ha dado a otros, al resto de sectores de la cultura, simplemente porque este gobierno dice que lo de la tauromaquia no es cultura, pues entonces, ¿qué les digo a los del sector de la tauromaquia? Oye, chicos, en lugar de hacer esto, aguantaros. En lugar de hacer esto, quedaros en vuestra casa viendo cómo a otros, si les dan ayudas por estrenar películas que solo ven 16 personas y que son generalmente la mujer del director que va 16 veces a ver la película, pero a vosotros, que representáis un porcentaje del PIB, pues hombre, que no es despreciable, pues resulta que os excluyen porque vosotros no sois cultura. Sois toreros y, por tanto, asesinos y tal. ¿Qué les digo? Cuando no le dejáis otra salida a la gente, ¿qué les digo? Cuando empujáis a la gente hasta el límite y la cuerda se rompe, ¿qué les digo? Por favor, lo digo en serio, ayudadme, señores de Podemos y del PSOE. ¿Qué argumento puedo esgrimir ante un sector al que habéis condenado a la ruina y al que por motivos ideológicos le negáis las ayudas que a otros sí dais? Es que me quedo sin argumentos. Y me voy a Twitter y yo veo un tuit de Yolanda Díaz del 15 de abril de 2013 que dice lo siguiente: los escraches son la única arma que tienen los que sufren la crisis para defenderse. A ver, ¿cómo le digo a los del sector de la tauromaquia, a quienes se ha dejado tirados, es decir, que sufren la crisis, cómo les digo que esa única arma que dice Yolanda Díaz que tienen, que son los escraches para defenderse, cómo les digo que no la usen? Es decir, ¿cómo le digo a los del sector de la tauromaquia, oye, que la afectada dice que los escraches están muy bien, pero no se los hagáis? Por favor, ayúdenme, señores de Podemos y del PSOE. Quiero poder condenar estas cosas, quiero poder convencer a quienes las hacen de que hay otras vías. ¿Cómo le digo a los que insultan a Monedero que insultar está mal cuando acaba de salir Pablo Iglesias en televisión diciendo que hay que normalizar el insulto para justificar los insultos a un periodista, a Vicente Vallés? ¿Cómo puedo decirle a la gente, no escrachéis a los de Podemos cuando los de Podemos llevan años defendiendo los escraches? Por favor, ayúdenme, señores de Podemos, denme argumentos. ¿Qué tal, por ejemplo, salir en las redes y decir, todos los escraches están mal? ¿Qué tal, por ejemplo, salir en las redes diciendo, nos retractamos de nuestra defensa de los escraches? No son admisibles, o al menos no son recomendables, en un sistema democrático. La izquierda española, miento, no, estoy generalizando, hay infinidad de gente de izquierda perfectamente normal, democrática y con quien se puede hablar y discutir. Pero hay una parte de la izquierda enloquecida, una parte de la izquierda progre que no es que haya perdido el norte, es que nunca lo ha tenido, que son expertos en crear conflictos civiles y al final perder las contiendas resultantes. Si uno mira atrás a la historia y ve, por ejemplo, lo que sucedió durante la Segunda República, dice, pero estos tíos están fatal. La Segunda República se inicia de una forma, pues, en fin, un tanto irregular, porque no había habido elecciones sobre el sistema de gobierno, eran unas elecciones municipales, pero bueno, al final, pum, se termina implantando la República. No había pasado un mes de la implantación de la República y ya estaban quemando iglesias. Dices, por favor, ¿cómo podía la República subsistir? La República nació muerta, porque los propios republicanos la usaron como instrumento para machacar a la mitad de la sociedad. Con lo cual, empezaron a tirar de la cuerda, y a tirar de la cuerda. Gana la derecha las elecciones del 34, del 33, y entonces en el 34 dan un golpe de Estado el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. Porque la República era suya, no se podía consentir que la derecha pudiera ganar unas elecciones. Pierden el golpe de Estado. Van a la cárcel. Ganan las elecciones de febrero del 36 de una manera un tanto fraudulenta. Indultan a los golpistas del 34. Empiezan a crecer los muertos en las calles a lo largo de todo el 36. Y al final matan al líder de la oposición a tiros. ¿Cómo no iba a haber una guerra civil? Y claro, uno se va a los escritos del propio Partido Socialista de la época y lo que ve es que querían esa guerra civil. Y la querían porque es que estaban convencidos de ganarla. Los muy pringados se pensaban que esa mitad de España, que estaba callada, soportando con resignación las cosas, pues no existía. No, simplemente estaba callada, soportando con resignación las cosas. Hasta que ya tanto tiraron de la cuerda que se rompió. Y entonces nos llevaron a una guerra civil para perderla. Bueno, pues me refiero a ese tipo de impulso suicida que hay en la izquierda española, que ahora está encarnado muy bien en ciertos dirigentes de Podemos. Insisto, no me gusta generalizar, no todos. Creo que también hay dirigentes de Podemos normales. Resulta que cuando la gente vota lo que a ellos no les gusta, ¡alerta antifascista! Cuando cachorros proetarras apedrean mítines de Vox, ¡ah, están fingiendo! ¡Bah, bah, bah! Cuando asesinan a una persona por llevar tirantes de la bandera española, a defender al asesino. Oiga, tiran de la cuerda, y tiran de la cuerda, y tiran de la cuerda, hasta que al final se termina rompiendo. Y luego se quejan. Nos hacen scratches. Pero tío, se están comportando como tú. Como la canción esa de Alejandro Sanz. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. Sois vosotros los que predicáis odio. Y tiráis de la cuerda, y tiráis de la cuerda, y tiráis de la cuerda. Hasta que de repente, ¡pum!, la cuerda se rompe y el extremo os da en la cara. Entonces dices, ¡anda, leche!, me ha dado en la cara. Pero tío, ¿qué tal si vivimos en un sistema democrático y aprendéis a respetar a los demás? Y por supuesto, a exigir respeto para vosotros. Yo os ayudo, venga. Salid a las redes a condenar las agresiones a pedradas a diputados de Vox. Salid a las redes a condenar los insultos a diputadas de Ciudadanos, a quienes vuestras turbas llamaban putas a las puertas del Congreso. Salid a las redes a condenar el acoso asqueroso a Cristina Cifuentes. Salid a las redes a condenar los escraches en el domicilio de Soraya Sáenz de Santa María. Salid a las redes a condenar los escraches diarios en el domicilio de Rita Barberá, a quien al final llevaron a la muerte con el acoso. ¿Qué tal si salís a las redes a pedir perdón por haber alentado la violencia? ¿Qué tal si salís a las redes a romper con quienes han utilizado la violencia durante 40 años para imponer sus postulados en el País Vasco? ¿Qué tal si salís a las redes a hacer profesión de fe democrática, a expresar respeto por lo que los demás votamos y, por tanto, a pedirnos ayuda a los demás para que también a vosotros se os respete? Venga, haced eso y contad conmigo, porque yo quiero vivir en un sistema donde no sea necesario el insulto, donde no sea necesario el escrache, donde la gente sea capaz de entender que hay otros que votan otras cosas. Y a mí me gustaría que, igual que yo respeto que haya gente que vote a Podemos, pues que los que votan a Podemos respeten que haya gente, como yo, que vota a Vox. Y oiga, pues no somos diablos, no tenemos rabo ni cuernos. Ahora, si se dedican ustedes a pisarnos en el pie, pues oiga, entre tanta gente que vota a Vox, seguro que van a encontrar ustedes algún descerebrado en algún momento que diga, oiga, no me ha gustado que me pise usted el pie, tome, le piso a usted el suyo. Viendo lo de Monedero ayer, me vinieron a la mente unas imágenes que fueron pues uno de mis primeros desengaños políticos. Estoy hablando de hace muchísimo tiempo, puede ser 20, 25 años. En Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, se estrenó una obra teatral con el título, perdónenme los oyentes, Me cago en Dios. Que el autor, por cierto, creo que era primo de Esperanza Aguirre. Bueno, las asociaciones cristianas pues solicitaron que eso se retirara. La obra era, el título de la obra era ofensivo. Y en España, entre otras cosas, es delito ofender gratuitamente los sentimientos religiosos. Y aparte, simplemente por mera educación. Oiga, era perfectamente prescindible esa bazofia. Y ya, no te cuento, cuando encima se está haciendo en un local público. Bueno, pues lo pidieron las asociaciones cristianas. Retiren esto. Lo pidieron medios de comunicación. Retiren esto. Pues no se retiró. ¿Saben ustedes cuándo se retiró? Cuando dos energúmenos, dos descerebrados, subieron al escenario y cuando el autor estaba saludando a los asistentes a la obra, le partieron la cara en vivo y en directo. Y en aquel momento, cuando yo vi aquello, bueno, fue partirle la cara al autor, esos dos descerebrados, y automáticamente la obra se quitó de cartel. Y yo lo que pensé en aquel entonces es, qué triste, ¿no? Es decir, hay gente que está pidiendo el respeto a derechos reconocidos por la ley. Oiga, no tiene usted necesidad de ofender mis sentimientos religiosos gratuitamente. No lo haga. Hay gente que lo está pidiendo normalmente y no se les hace ni puto caso. Y al final, ¿cuándo reaccionan los que mandan? Cuando llegan dos descerebrados y le parten la cara al autor. Pues qué triste, ¿no? Pero estamos siempre en las mismas. Tirar de la cuerda, tirar de la cuerda, tirar de la cuerda. Negar los derechos a una parte significativa de la población. Y luego de repente sorprenderse cuando esa parte significativa de la población decide salir de su mutismo, decide salir de su inacción. ¡Coño! ¿No podemos aprender del pasado? ¿No pueden estos cretinos de Podemos dejar de alentar, jalear y defender la violencia contra los demás? Aunque solo sea para que al final la violencia no se vuelva contra ellos. ¡Leches! En fin.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado 4 órdenes ejecutivas que permitirán importaciones más baratas de medicamentos con receta, en particular la insulina. Según explicó Trump, la primera orden obliga a las compañías farmacéuticas a ofrecer grandes descuentos a miles de hospitales y centros sanitarios que atienden a un gran número de pacientes con ingresos bajos. La segunda permitirá a los gobiernos estatales, a los mayoristas y a las farmacias importar ciertos medicamentos de Canadá. La tercera pretende poner fin a una práctica generalizada en la que los fabricantes de medicamentos otorgan reembolsos a los intermediarios de seguros en programas gubernamentales. Y la cuarta y última orden tiene como objetivo que las farmacéuticas vendan sus productos al sistema gubernamental Medicare al mismo precio al que lo están haciendo en otros países del mundo.
Bueno, ustedes probablemente tengan la sensación, siguiendo los medios de comunicación europeos, también los españoles y los medios de comunicación progres en Estados Unidos, ustedes probablemente tengan la sensación de que pues, Donald Trump pues, va a ser barrido en las elecciones de noviembre. Bueno, hay un modelo que es el de un profesor de ciencias políticas americano, que se llama Helmut Norpoth, que ha acertado 5 de las 6 elecciones presidenciales anteriores. Y el modelo de Norpoth lo que dice es que quien va a ganar las elecciones de noviembre en Estados Unidos con un 91% de probabilidad es Trump. No se crean ustedes mucho lo que vean en los medios, porque los medios transmiten una información sesgada. De hecho, si uno entra en la página de Rasmussen, que es la única empresa americana que lleva midiendo diariamente la popularidad presidencial en Estados Unidos desde hace décadas, pues verán que la popularidad de Trump pues es bastante aceptable. Vamos, que está al mismo nivel o incluso un poco por encima que la popularidad de Obama, a las mismas alturas de su mandato. Es decir, hay mucha gente en Estados Unidos que odia a Trump, pero hay mucha gente que le ama profundamente. Lo que pasa es que unos hacen más ruido que otros. Y ayer, de todas formas, por si acaso, pues Trump decidió asegurar la elección todavía más y cumplió una de sus promesas estrella de campaña, que era una promesa difícil de cumplir. Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de acabar con algo que es demencial, que es el precio de los medicamentos en Estados Unidos. En Estados Unidos, uno de los motivos por los cuales su sistema sanitario es un puñetero desastre es porque las cosas son carísimas. Y son carísimas de modo absolutamente inexplicable e innecesario. Por poner un ejemplo, hay medicamentos que en Estados Unidos, la misma pastillita, se vende en Estados Unidos a un precio 10 veces superior a lo que se vende en Holanda. Y dices, ¿y cómo es posible? Si eso fuera así, pues entonces habría gente que compraría la pastillita en Holanda y la vendería en Estados Unidos y los precios bajarían. Pues no, porque hay una serie de restricciones al mercado que impiden, por ejemplo, la importación de fármacos, más que en ciertas condiciones y tal. Con lo cual se daba la paradoja de que las farmacéuticas americanas venden sus medicinas, la misma medicina, a empresas extranjeras a un precio muy inferior al que se lo venden al sistema público de salud americano, a Medicare. Y a eso se añade el que, como es un sistema mixto de seguros privados más sanidad pública, en fin, bastante limitadita, pues hay toda una cantidad de intermediarios brutal que se lleva unas cantidades de dinero brutales que hacen, por ejemplo, que el otro día pues un ejecutivo español se quejara en Twitter de que había ido a urgencias en Estados Unidos y por hacerle al niño una radiografía le querían cobrar $2,000. ¡$2,000! Dices, ¿pero cómo es posible? Pues porque es un sistema demencial, con intermediarios que se llevan una pasta, con un grado de corrupción brutal, y al final, pues eso se traduce en que hay un sistema donde se gasta más dinero que en España, y sin embargo, la asistencia sanitaria es peor. No para la gente rica que pueda pagar tratamientos de vanguardia, pero para el común de los mortales es peor. Uno de cada cuatro americanos se evita tomar ciertos medicamentos simplemente porque no puede pagarlos. Bueno, pues Trump prometió meter mano a eso, ha tenido numerosas reuniones con las farmacéuticas y al final pues ha sacado cuatro órdenes ejecutivas doblándoles la mano a las farmacéuticas. Órdenes ejecutivas, pues que simplemente van a hacer que los que tienen que tomar insulina o tienen que ponerse inyecciones de estas contra los shocks anafilácticos porque son alérgicos graves, pues de repente pasen a pagar una fracción de lo que estaban pagando. Órdenes ejecutivas que significan que se van a empezar a importar medicamentos de fuera, donde son más baratos que en Estados Unidos. Órdenes ejecutivas que van a hacer que las farmacéuticas tengan que vender al sistema público de salud americano al mismo precio bajo al que venden a empresas extranjeras. Vamos, cosas de cajón, que lo que van a hacer es poner dinero en el bolsillo del contribuyente y ahorrarle dinero al Estado. Bueno, pues ¿Trump lo hace para asegurarse aún más las elecciones de noviembre? Por supuesto que sí. Ahora, lo importante es que lo hace. Y que es una medida que va a beneficiar a los americanos y que va a meter mano a un sector, el sanitario, en Estados Unidos, que es una verdadera vergüenza. En España, gastando menos que Estados Unidos, tenemos una sanidad para el conjunto de la población bastante mejor. No tenemos que andar mirando a ver los españoles si nos hacemos la radiografía o no porque no la podemos pagar. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza que no puedas tomar una medicina porque que no tienes dinero para pagarla porque es carísimo. Bueno, pues Trump ha empezado a dar los pasos para acabar con esa vergüenza. Lo cual me ratifica. Trump es uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Y ya quisiera yo un Trump aquí. Bueno, a lo mejor lo tenemos dentro de poco.
Sin complejos.
El rey Felipe VI ha recordado a las miles de víctimas de la pandemia y ha elogiado el impagable sacrificio de los ciudadanos en su discurso tras la tradicional ofrenda al apóstol Santiago celebrada ayer.
Portugal desarrolla la primera mascarilla que inactiva el coronavirus. Varias empresas, centros científicos y académicos portugueses han creado una mascarilla que reduce un 99% la carga viral tras una hora de contacto con el tejido. Por el momento solo se vende en tiendas de Portugal para toda Europa.
Y en Estados Unidos, una manifestación contra el racismo en la ciudad de Seattle ha acabado en disturbios. Las protestas se han saldado con 45 detenciones y 21 policías heridos. Los agentes informan de que algunos manifestantes han roto ventanas de coches y de negocios. Además, están investigando posibles daños causados por un explosivo.